There's nothing like being in the stands cheering on your favorite team. Game Time is your hack to unlocking amazing tickets in just a few taps. Plus, their Game Time guarantee means you can trust you'll get 100% authentic tickets at the best price. Fees are always included, so what you see is what you pay. Get the best deals on sports tickets. Download the Game Time app and create an account to start searching for tickets to upcoming games and events. Swipe, tap, ticket, go. Game Time.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañano.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Hola! ¡No!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañano.
Hoy en la fórmula es Orbañanos, repasamos el acontecer de la selección mexicana en 2025 y todo lo relativo al tricolor y las selecciones participantes, así como las grandes figuras a seguir en la próxima Copa del Mundo. Rivales confirmados. La selección mexicana se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur, además del ganador del repechaje UEFA dentro de la fase de grupos en el Mundial. Poco protagonismo. México recibirá 13 partidos mundialistas, teniendo entre los equipos más importantes a Colombia, Uruguay y España en tierras aztecas. Por la gloria mundialista, selecciones como España, Brasil y Francia buscarán la Copa Mundial para agigantar aún más sus legados, además de Argentina, que busca el bicampeonato. Inmortales. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric y Raúl Jiménez buscarán hacer historia en la Copa Mundial FIFA. Con esto y más, inicia ya la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y vamos a platicar en este programa especial de cara a lo que será la Copa del Mundo, de lo que fue el sorteo, expectativas, de muchísimas cosas, de lo que viene previo a la Copa del Mundo. Hay que recordar que esta Copa del Mundo se juega en 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Aunque realmente los que llevan la Copa, los que llevan gran parte de los juegos, es los Estados Unidos. En fin, José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula E. Sí, de los 104 partidos, México tendrá apenas 13 juegos, solo 3 de eliminación directa, uno en Monterrey, por cierto, y 2 en el Estadio Azteca, donde esperemos pueda estar la selección mexicana jugando los 2 partidos y ganándolos para pensar en ese camino que parece llevaría a cuartos de final a México si es líder, a jugar en Miami los cuartos de final, Raúl.
Bueno, fíjate bien, no vaya a estar con que va a ir Holanda también, ¿eh?
No.
Que va a querer Holanda a la Azteca y que te manden cervezas y etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El sorteo, bueno, pues acabó con muchos mitos que esperaban Argentina en Miami, Brasil en Guadalajara, etcétera. Y finalmente, perdón, pues quedó con, eso sí, los países anfitriones, como es el caso de México, que jugará 2 partidos en el Azteca, otro en el Jalisco. Bueno, no es Jalisco, en el Estadio de las Chivas. Y de ahí en adelante, pues dependiendo cómo le vaya, ¿no?
Sí, ahí el camino parece estar, insistimos, para jugar la ronda de 32 y los octavos, si pasa como líder en el Estadio Azteca. Pero pudiera, si no sucede ello, cambiar notablemente su escenario, su ruta para avanzar en el Mundial, Raúl.
Bueno, vamos con Alfredo González. Adelante, Alfredo.
Thank you. Si de algo no se puede quejar la selección mexicana de fútbol, es del grupo tan accesible que le tocó para la próxima Copa del Mundo. Sudáfrica, Corea del Sur y el repechaje de UEFA conformado por Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte y República Checa son los rivales de México en 2026 y de esta forma regresa un poco el alma patriota y la ilusión tricolor.
Sí, un grupo difícil porque no hay ningún equipo sencillo ya. En la actualidad la intensidad con la que se juega el fútbol es tremenda en el mundo y de todos modos hay que dar gracias a la energía positiva que dimos los mexicanos, porque yo como mexicano, si me dan a escoger rivales en mi grupo, hubiera escogido esos, porque son los menos difíciles dentro del grupo de los no tan complicados. Pero esperemos que haya un buen resultado en términos generales y que califiquemos en primer lugar, sería lo ideal. Pero si no, calificar es importante. En primer lugar es fundamental. Así que ojalá que México, como comenté, hagamos historia en esta Copa del Mundo.
Y al interior del Tri también hay optimismo, sin embargo, preocupa el no saber el tercer rival.
Pues con la incertidumbre del cuarto rival, el tercer rival que hemos hecho, porque tenemos cuatro posibilidades, bien distintas unas de las otras. Dinamarca, Checa, Dinamarca, Macedonia, Irlanda, son estilos diversos, y esa incertidumbre no me hubiera gustado tenerla, pero bueno, en marzo se despejó la duda. Sí, bueno, con Corea y Japón tuvimos hace poco partidos, y Sudáfrica sí que es un equipo muy, muy, muy local, son jugadores de Pirates y de Mamelodi Sundowns, tienen muchos jugadores de locales, uno está en Emiratos, en fin, yo creo que son partidos interesantes, estilos muy diversos, vamos a intentar eso, prepararnos bien para enfrentarlos, sobre todo desea yo lo de Europa, vamos a ver hasta marzo a ver si se nos da, pero bueno, en general, jugando en casa estamos Mucha ilusión.
Para esta Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones, además de España y la campeona argentina, Portugal es sin duda candidata a ser protagonista en la próxima Copa del Mundo. Y más, con un Cristiano Ronaldo que llegará con 41 años, pero que sigue cuidándose como si tuviera 20.
Yo creo que es el secreto que él tiene, es que él trabaja el día a día como si fuera el último día de su carrera. Y eso le permite disfrutar, lo primero. Segundo, le permite ser una referencia para el jugador joven cuando entra en ese vestuario. Y tercero, es que es un jugador que ganar no le quita el hambre del día siguiente a intentar hacer todo aquello para mejorarle. Entonces, yo, para nosotros es un ejemplo, es un jugador que ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos con la selección, pero yo creo que es mucho más que eso. Es un capitán que tiene una referencia y que para nosotros es muy, muy importante.
Portugal está en el grupo K, junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador del playoff intercontinental que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Para esta edición de Copa del Mundo como tal, no existe un grupo de la muerte debido al aumento de selecciones, aunque toma relevancia que Brasil, Marruecos y Escocia comparten grupo, además de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, en el grupo L o el duelo entre España y Uruguay por el grupo H.
Bueno, pues estoy emocionado, ilusionado. Estamos todo el grupo de trabajo, porque esto ya empieza ya a ponerse cara, ojos y nariz. Ya empezamos a ver de cerca la competición y después de muchos meses trabajando para estar en estas circunstancias, estar aquí hoy en Los Bombos, que yo creo que es el verdadero privilegio, pues cada día, ahora ya hay que ponerse a pensar, a trabajar inmediatamente ya en lo que nos prepara los primeros partidos de junio. Yo creo que gusta a todos, pero es algo que viene de fuera. Yo creo que lo más importante es eso que significa un reconocimiento a un trabajo, a una trayectoria, a un modelo, a un método de trabajo de hace mucho tiempo. Yo creo que es lo más importante que se tenga en cuenta el fútbol español, como otras muchas selecciones, y las hay también, obviamente, pero en lo que a nosotros nos afecta, pues estamos orgullosos de que así sea.
Las selecciones debutantes tendrán un camino un poco complicado. Cabo Verde jugará en el grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita. Además, Curazao quedó con el 4 veces campeón del mundo Alemania, Costa de Marfil y Ecuador dentro del grupo E, informó Alfredo González.
Así las cosas, después del sorteo. Ahí estuvo José Luis Cuevas en el sorteo, una gran cobertura de Grupo Fórmula. Tendremos una gran cobertura también de la Copa del Mundo. Y este sorteo a mí no me gustó. No me gustó nada más por el detalle del premio de la paz que le dieron al señor Trump. A mí, yo con eso echaron a perder todo el sorteo.
Sí, además, Raúl, fíjate que ese espacio, a nosotros nos habían entregado el programa y tenía que ser en tiempo perfecto, lo más que se pudiera respetarse para que acabara a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, 2:00 p.m, locales, y se terminó alargando 10-15 minutos, en gran medida por ese numerito que aparentemente iba a ser algo simbólico y corto, y se terminaron echando 5-6 minutos con esa presentación del premio.
Y aparte, él mismo se pone su medalla,
sí.
¿No?
No, sí, bueno. De esas cosas que se tuvieron. Por ahí faltó presencia mexicana, tanto no solamente arriba para las bolitas del sorteo, sino también creo que al día siguiente con las leyendas de FIFA que presentaron el calendario.
Oye,
¿no?
Atención, hay una imagen de Tom Brady cambiando la bolita, ¿eh? Para aquellos que dicen que no hay bolas frías y calientes, saca una bola, se da cuenta de su error, la deja y saca otra. A ver si luego la presentamos. ¡Regresamos!
El Clausura 2026 iniciará el próximo 9 de enero, además de tener cambios significativos como el adiós del play-in en la liguilla, donde volverán a clasificarse los primeros 8 lugares de la tabla. La fase de cuartos de final tendrá inicio a partir del 2 de mayo y concluirá el 10 de mayo. Las semifinales entonces comenzarán el 13 del mismo mes y terminarán el 17 de mayo. Así, la final del Clausura 2026 se disputará el 21 y 24 de mayo con la ida y vuelta. Así, la final del Clausura 2026 se disputará el 21 y 24 de mayo con la ida y vuelta respectivamente. Por si fueran pocos cambios y con el mundial a la vuelta de la esquina, los seleccionados nacionales que disputen liguillas serán liberados el 30 de abril y después de una semana de vacaciones reportarán el 4 de mayo con Javier Aguirre.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Las expectativas de la selección mexicana, ¿qué expectativas tendrías tú, José Luis?
Híjole, Raúl, yo creo que de inicio pasar como líder de sector, porque eso te tendría o te va a dar la oportunidad de enfrentar a un tercero, que en el papel no tendría que ser tan complicado en el Estadio Azteca. Ya después a la ronda de octavos, honestamente sí creo que el Estadio Azteca pesará y será importante, pero al final son los jugadores. Siempre algo sucede que nos termina yendo mal en ese partido clave. Yo cuando menos creo que el equipo mexicano tiene que llegar a octavos.
Y yo la verdad creo que va a estar complicado. Estoy contigo, yo creo que cuando menos octavos, pero espero que lleguen más adelante. Aquel chiste que mejore la selección. Ahora, el asunto aquí es que jugamos 2 partidos en el Azteca y 1 partido en Guadalajara. ¿Y qué significa esto? Significa que de local tienes que sacar ventaja, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Si no sacamos ventaja aquí con la selección que tenemos, que lo digo con todo respeto, su nivel no es muy buena, no sé dónde vamos a sacar ventaja. Alfredo González.
Estar encasillado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un repechaje de UEFA ha reavivado la ilusión mexicana. La afición y el propio cuerpo técnico recuerdan aquel 2010, cuando Shabalala marcó para Sudáfrica ante el combinado mexicano.
La incertidumbre del cuarto rival, el tercer rival, porque tenemos 4 posibilidades, bien distintas unas de las otras. Dinamarca, Chica, Dinamarca, Macedonia, Irlanda, son estilos diversos, y esa incertidumbre no me hubiera gustado tenerla, pero bueno, en marzo se empezó. Sí, bueno, con Corea y Japón tuvimos hace pocos partidos, y Sudáfrica sí que es un equipo muy, muy, muy local, son jugadores de Pirates y de Mamelodi Sundowns, ¿no? Tienen muchos jugadores de locales, unos están en Emiratos, en fin, yo creo que son partidos interesantes, estilos muy diversos. Vamos a intentar esto, prepararnos bien para enfrentarlos, sobre todo decía yo, lo de Europa, vamos a esperar hasta marzo a ver cómo se nos da. Pero bueno, en general, jugando en casa estamos con mucha ilusión, mucha ilusión.
Para este Mundial, México tiene asegurada su participación en territorio nacional El Tri disputará dos partidos en el Estadio Azteca Obanorte. También viajará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur en el Estadio de las Chivas.
Nos deja tranquilos. Esto ya nos permite armar toda la logística de viajes y toda la última preparación. Creo que la inauguración a la una en la Ciudad de México, hora de México, es importante. Y después, bueno, los últimos dos partidos a las 7 para intentar pasar de grupo. Creo que estamos muy tranquilos, contentos y ya, terminando el evento. Así. Tenemos que jugar con eso también, por supuesto, con nuestro estadio, con nuestra gente. En la altura de la ciudad y bueno, vamos a ver qué clima, entender también que muchos de nuestros jugadores tampoco están acostumbrados ya a jugar a la altura, entonces bueno, que se adapten rápido y que pueda ser algo que juegue a favor.
Y hablando del estadio del Rebaño Sagrado, repasemos los partidos que se jugarán en esta cancha. El partido más atractivo, sin duda, es el de la primera fase entre España y Uruguay. Además, Corea del Sur jugará ante un repechaje, mismo caso que para Colombia en la primera fase. Esto para Guadalajara y el propio estado de Jalisco significa mucho.
Así es, estamos muy contentos, estamos listos. Y de repente hay una sensación como de que ya se viene el Mundial. Y por supuesto tengo a mi padre muy presente, pensando en él y su visión que él tuvo de hacer un estadio mundialista y de postularse como candidato. Y ahora pues toda la ciudad estamos celebrando la candidatura, obviamente en ese momento, y ahora la realidad de lo que es ya el Mundial en nuestra ciudad.
Son equipos muy, muy alegres, juegan un buen fútbol, muy rápido. Sudáfrica y Corea, pues la gente es muy... toda su afición es muy alentadora. Estamos preparados, obviamente venimos preparándonos para que hubiera tocado cualquier selección, ¿no? Yo te diría, Corea tiene mucho público, tiene, sobre todo México, tiene en general la República Mexicana, y si juega aquí se van a venir para acá, ahí está la música, se va a venir para acá, ¿no? Pero estamos preparados, no hay problema. Plaza América, en las Américas, de frente a la Basílica, en el auditorio Benito Juárez y la otra en la unidad Paseos del Sol. Tres lugares que los consideramos que son los más importantes. Frente a la Basílica, pues qué mejor lugar, ¿no? Y el auditorio, que es un lugar que lo han transformado muy bien, lo dejaron muy bien para las fiestas de octubre y aprovecharlo.
Mientras que en Monterrey, el repechaje UEFA y Túnez abren el telón del gigante de acero para continuar con Japón y Sudáfrica.
No tenemos playa, no tenemos AIFA, pero tenemos frontera con Estados Unidos. Hay un llamado Triángulo Dorado entre Dallas, Houston y Monterrey, donde en esa región va a haber más de 16 juegos. Estamos esperando muchos paisanos y a todos les decimos, vénganse por la nueva aduana, que es la aduana Colombia, y vénganse a Monterrey por la nueva carretera Gloria Colombia. Entonces, para toda la conectividad de los Estados Unidos a Monterrey y viceversa, tenemos hoy una nueva aduana, que es la segunda en mayor recaudación del país. Obviamente fronteriza, una nueva carretera.
Para la Ciudad de México, además de los Juegos del Tricolor, se disputará un duelo de 16avos de final, así como de octavos de final, cerrando así su participación en la tercera Copa del Mundo que alberga el Coloso de Santa Úrsula, informó Alfredo González.
Mira, José Luis, en 1970... se cometió un error, ¿sí? Porque cuando se calificó no se tuvo confianza en la selección y se la llevaron a Toluca. Bueno, en lugar de dejarla en el Azteca. En 66 los ingleses no se movieron de Wembley. En 86 se vuelve a cometer otro error. Por petición de Bora Milutinovic, el técnico dice, en primer lugar no quedamos, quedamos en segundo y segundo seguimos en el Azteca. Quedamos en primero y ahí vamos para Monterrey. O sea, ahora cuando menos los tres los vas a jugar en estadios que ya sabes tú, que ya conoces, ¿no?
Lo que hubiera sido del 86 con los alemanes en la altura de la Ciudad de México, ¿no? Hubiera cambiado notablemente el escenario. Sí, Raúl, aquí el tema concreto de enfrentar a Sudáfrica a la 1 de la tarde, bien.
con Corea a las 7 de la noche. No sé qué tanto se pudo haber pedido jugar a la 1, pero contra el europeo había que jugar a la 1 de la tarde. Va a ser a las 7, Raúl.
A las 7, van dos a las 7 y uno solo a la 1 de la tarde contra Sudáfrica. Regresamos.
En la Liga MX Femenil.
De cara al Clausura 2026, algunos de los equipos de la Liga MX Femenil se presentarán con nuevos proyectos. Pumas le dio las gracias a Marcelo Filleiro para darle la dirección técnica a Roberto Medina. Querétaro en su nuevo proyecto también incluyó a Edgar El Chore Mejía para llevar al equipo femenil. Y Rayadas de Monterrey estrenarán un proyecto ambicioso con la dirección técnica de la francesa Amandine Miquel.
Vi un potencial bastante importante con jugadoras jóvenes pero con cualidad y pienso que se puede mejorar en todas partes. Pienso que se puede obtener mejor rendimiento de esta plantilla.
Asimismo, se confirmó que Cruz Azul dejará las instalaciones de la Noria para sus partidos y se mudan a Cuernavaca, al Estadio Centenario, para ejercer su localía.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con este programa especial Camino a la Copa del Mundo. ¿Tú qué selecciones pondrías como favoritas para ganar el Mundial?
Híjole, Raúl, yo creo que una de las selecciones que juega bien y que no depende necesariamente de una individualidad, y por ello le pongo mi fichita, es España. España me parece que tiene un bloque interesante y por ahí yo creo que Francia son las selecciones que veo, que línea por línea tienen a jugadores interesantes después y viene ya en segundo escalón para mí Argentina, Portugal. Pero sí creo que esas dos, particularmente España y Francia.
Yo también me quedo con España y con Francia. Me quedo por lo que nos han enseñado en la cancha, por el fútbol que practican. Sin descartar también a Argentina, yo los pondría un poquito abajo. ¿Y sabes a quién no dejo yo fuera? A pesar de que no anda bien, a Brasil. A Brasil, porque yo pienso que Ancelotti, que es un mago, no tanto para dirigir, sino para tratar vestidores, para llevar a las figuras, creo que puede ser un gran trabajo. Y entonces pienso que Brasil pudiera también meterse entre los favoritos. Abajo de Francia y de España, sin lugar a dudas.
Sí, creo que el trabajo, la gestión por parte de Carlo Ancelotti, que mostró en el Real Madrid en su momento, que ha mostrado en el Milan, en el propio Chelsea, en fin, creo que le ha alcanzado y le puede alcanzar para que esta selección de Brasil termine por convencer. Ahora, en su grupo Brasil tendrá a Escocia, tendrá a Haití y tendrá a Marruecos, la africana que está mejor posicionada para poder solventar y avanzar.
Sí, pero a ver, ¿Haití le va a meter en problemas?
No, Haití no, y Escocia me parece que tampoco, o sea, va a ser el líder del sector, pero creo que ese partido de Brasil contra Marruecos y Uruguay contra España es el fútbol más interesante que vamos a ver en primera fase.
Tienen mucho sabor esos dos partidos. Así que vamos ahora con Alfredo González.
Ya confirmados los grupos de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026, han comenzado las predicciones y apuestas de qué selección es la favorita para ganar el Mundial. La empresa Opta simuló millones de escenarios y reveló cuáles combinaciones tienen más probabilidades de ganar el torneo. España lidera el ranking con 17% de posibilidades de levantar la Copa del Mundo, según el modelo estadístico basado en datos históricos, rendimiento reciente y análisis de cada plantilla. La selección dirigida por Luis de la Fuente aparece como la principal favorita después de haber ganado el título en la Eurocopa y presentarse a la nueva competición con una mezcla de juventud y experiencia.
Es que esta selección, esta España, es una maravilla. Es un equipo que juega al fútbol de memoria. Luis de la Fuente hay que hacerle un monumento. Me da rabia que como no es tan mediático como otros seleccionados que hemos tenido, que parece que Luis de la Fuente es el chico este que estaba en la sub-21, que con el que ganamos todo y que, bueno, que no lo está haciendo mal. No lo está haciendo mal. Hemos batido ya el récord de la España del Bosque, que parecía imbatible. Con el de hoy, 30 partidos consecutivos. De aquel partido lejano que perdimos contra Escocia en Glasgow, desde entonces nadie nos ha metido mano. 30 partidos sin perder un partido de la selección española. Jugando al fútbol como Los Ángeles. Ya como si era Estados Unidos, como Los Ángeles. Os digo, de verdad, es un orgullo pertenecer a esta selección.
Que son partidos muy complejos, muy difíciles, cada uno con su peculiaridad, pero es un campeonato del mundo y 48 selecciones que yo cuando estaba mirando todos los grupos, digo, tienen que estar pensando, como así ha sido con la oportunidad que he tenido de hablar con otros seleccionadores, la dificultad que entrañan cada uno y todos ellos, ¿no? Entonces, yo pienso exactamente igual que ellos, que son partidos muy difíciles. Mira, nosotros le agradecemos esas palabras, pero pensamos que es un reconocimiento al fútbol español, al gran nivel que tiene el fútbol español, y pongámoslo en valor. Eso no significa nada, no te garantiza nada, y el halago a nosotros no nos va a debilitar, todo lo contrario, tenemos una gran responsabilidad, queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo, y eso pasa por hacer una buena fase de grupos y seguir caminando hacia adelante, que luego los partidos cada vez siguen siendo más complejos y más difíciles. Mira, ahora me he cruzado también con Scaloni y dice, si alguno de los dos tropieza, podríamos cruzarnos. Luego puedes quedar primero de grupo y si Argentina queda segundo, y al revés. Lo que hay que hacer nosotros, lo que podemos controlar, es lo nuestro. Y lo nuestro es intentar ser primeros de grupo, y si somos primeros de grupo, en la siguiente eliminatoria, ganar y ganar y ganar.
En segundo lugar está Francia, con un 14.1% de posibilidades. Con una combinación de campeones del mundo del 2018 y finalistas en Qatar 2022, la selección gala se presenta como uno de los grandes rivales del 2026. Su máxima estrella, sin duda, es Kylian Mbappé, quien se ve haciendo un gran mundial. Sin embargo, reconoce que hay un favorito que está por encima del resto.
Mi experiencia en un mundial es que no es siempre bien de llegar tan bien antes del mundial, que en un mundial todo puede pasar, se pasan muchas cosas. La verdad también que tienen un equipo muy joven, que hay muchos jugadores que no saben lo que es un mundial. So, al final es para mí ahora mismo la mejor equipo de Europa, porque ha ganado la Copa de Europa jugando muy bien. Pero un mundial es diferente y todos los equipos quieren ganar el mundial. So, al final todo el mundo está mirando a España, vamos a ver lo que se van a hacer en el mundial. Y espero que no se van a jugar bien y que nosotros vamos a ganar.
Inglaterra completa el podio con 11.8%. La llegada del alemán Thomas Tuchel al banquillo de los Leones generó grandes expectativas de un país que no gana algo desde 1966. Después viene la campeona del mundo Argentina. Podríamos pensar que la albiceleste junto con España son las máximas favoritas, pero en el estudio se arroja apenas 8.7% de lograr el bicampeonato mundial. El equipo de Lionel Scaloni mantiene la base que conquistó Qatar 2022 y tendrá a Lionel Messi como figura tanto dentro como fuera del campo.
Pero sí, la verdad que sí, que tenemos jugadores extraordinarios. Hace años que se viene demostrando, y sobre todo la ilusión y la gana que siguen siendo la misma desde el principio del ciclo que agarró Scaloni, la mentalidad que tienen todo, ¿no? Es un plantel con un grupo con muchos chicos ganadores, de mentalidad fuerte, de querer más, y eso contagia y se nota en los entrenamientos, en los partidos, porque lo ven en los entrenamientos y se matan, se cagan a patadas. Hay un grupo espectacular donde nos llevamos bárbaro todo, pero dentro de la cancha, en los partiditos, en las posiciones, si se tienen que dar, se dan, después se pide culpa, está todo bien, pero en ese momento todo el mundo da el máximo, y creo que eso es una de las grandes virtudes de este grupo, de esta selección, que fue conseguido por Scaloni y el cuerpo técnico, ¿no? Que se iba de esa manera, y el día a día de la selección, y además siguen apareciendo jugadores, porque aparte de lo que hay, siguen habiendo nuevas caras. Claro. Y cuando un grupo está así, también es más fácil que viene de afuera y le toca entrar, sea más fácil que se acomode. Y bueno, creo que es un momento que Argentina tiene que aprovechar. La verdad que venir de ganar el último mundial también te da mucha confianza, mucho alivio para trabajar y preparar las competiciones de otra manera también.
Y como ha pasado en los últimos dos mundiales, el anfitrión no ha sido uno de los favoritos para ganar el torneo. ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México han adoptado esta distinción.
No hay rival pequeño. Un grupo muy diverso, me hubiera gustado saber el tercer rival. Desafortunadamente hay que esperar hasta marzo para ver si te toca Macedonia o Dinamarca o bien República Checa, Irlanda. Son cuatro estilos muy distintos de fútbol, bien que son europeos, pero hay que esperar hasta marzo. Ahí perdemos un poquito de tiempo, pero no es pretexto, estamos preparados. Con mucha ilusión, mucho entusiasmo, recordando el 86, aquella inauguración de México-Bélgica, ¿no? Con mi himno, con mi bandera, con mi público. Desde otra trinchera, desde luego, porque era jugador, pero va a ser muy emocionante, estoy muy ilusionado, muy ilusionado.
¿Perdón?
La preparación la misma, no cambiamos nada, ni un ápice, seguimos esto, la que nos aprobaron los dueños de los equipos. Estaremos esto preparándonos en el CAR 5 semanas y media antes del Mundial, a ver si lo hacemos bien.
Bueno, pues ahí están los favoritos de José Luis Cuevas, los favoritos de Raúl Orbañanos, y siempre hay un caballo negro en una Copa del Mundo, ¿eh?
Sí, yo la verdad no sé si por ahí pudiéramos ponerte, decía, Marruecos como un posible caballo negro.
Pero ya Marruecos ya no es tan caballo negro. O sea, después del Mundial que hizo en Qatar.
Bueno, sí, es confirmar una vez más el poderío que ha mostrado. No sé, por ahí, Raúl, a lo mejor Bélgica tiene una generación interesante de jugadores. Por ahí, no sé, Uruguay mismo, Colombia, que Colombia ha mostrado buenas cosas también, ¿no?
Juega muy bien el equipo de Colombia. Bueno, pues ahí están las cosas, a ver quién es el que destaca. Y me llama mucho la atención, acaba el sorteo, y en cuanto acaba el sorteo, históricamente todos decimos, este es el grupo de la muerte. Sí, ahora no hay grupo de la muerte. ¿Por qué no hay grupo de la muerte? Porque, por ejemplo, en el de Brasil está Haití. O sea, en todos los grupos hay un equipo, lo digo con todo respeto, una selección que no tendría nivel para estar si los mundiales seguirían iguales. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Toda la información de tu deporte favorito está aquí. La fórmula es Orbañanos.
Figuras, ¿quiénes serán las figuras de la Copa del Mundo?
Mira, Raúl, hacíamos una encuesta con todo el equipo de Somos Locales aquí en Grupo Fórmula, el gran equipo que hemos conformado para el Mundial, y les preguntábamos, a ver, tuvimos a Pelé en el 70, tuvimos a Maradona en el 86, en el 2026, ¿quién? Y entre las respuestas que encontré de nuestros especialistas, el nombre que más repitieron fue Lamine Yamal.
Lamine Yamal.
Por ahí Mbappé, algunos, pero con Yamal fue especial que se repitiera tanto, ¿eh?
Mira, lo que pasa es que Yamal viene con la selección de España y Mbappé viene con la de Francia. O sea, los dos tienen con qué brillar. Hay otros jugadores que también levantan mucho interés, como es el caso de Haaland, pero jugando con Noruega es muy complicado que puedan llegar a ganar la Copa del Mundo. Pero es de las grandes figuras que pueden llegar. El francés este, el jovencito, hombre. Boe, ¿cómo se llama?
Sí, del Paris Saint-Germain.
Otro jugadorazo que seguramente...
Sí, es un jugadorazo.
Este es otro de los que seguramente veremos desarrollarse en la Copa del Mundo. En fin, Alfredo González, adelante.
Más de 1,200 futbolistas estarán en la próxima Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero solo un selecto grupo tendrá los reflectores encima por sus altas expectativas, tanto grupales como individuales. La lista la encabezan Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal. Comencemos con el noruego. El jugador del Manchester City tiene un valor de 200 millones de euros, el futbolista con el valor más alto que se presentará en el Mundial. Tras el sorteo, Noruega quedó encasillado en el grupo I, junto a Francia, Senegal y un repechaje intercontinental. Francia y Senegal, eso está difícil. ¿Qué piensan ustedes? Escribió el androide luego de conocer el grupo en 2026. Por su parte, Kylian Mbappé es el segundo en la lista con 180 millones de valor en el mercado. El delantero francés ha tenido una primera vuelta de temporada espectacular con el Real Madrid y lo que más espera es el duelo que tendrá con Erling Haaland en la primera fase. Sin duda, Noruega contra España sacará chispas.
Voilà, esto es para los fans, va a ser un gran cartel. Sí, sí, ya hay un bonito duelo, ellos tienen ese duelo a distancia, pero también hay muchos otros jugadores importantes en su equipo y en el nuestro, pero obviamente que sean Kylian y Haaland, son jugadores que son conocidos y reconocidos mundialmente, así que están en la carrera y lo estarán hasta el final por el título de máximo goleador, eso. Pero más allá de Haaland, Sorloth y muchos otros jugadores que juegan en los mejores clubes europeos, este equipo de Noruega tiene un nivel muy, muy bueno.
Continuamos la lista con Lamine Yamal. El joven extremo del FC Barcelona ha irrumpido en la élite en poco tiempo y hoy está convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo y está llamado a ser una gran figura en 2026.
El año que viene, Mundial. ¿Te imaginas una segunda estrella encima del escudo que tienes ahí en el pecho?
Sí. Le dije a Nico que si no jugamos juntos ni nada, espero que solo gane un título y sea el Mundial. Entonces, espero que sí, yo creo que tenemos una selección para ganar el Mundial.
¿Y lo tienes muy en la cabeza, el que, oye, estamos en un momento que podemos pelear un Mundial para ganarlo?
Sí, yo creo que siempre lo digo. No jugamos por jugar, jugamos para ganar. Yo creo que tenemos los jugadores de clase mundial que tenemos para ganar un Mundial, para competirlo y llegar hasta el final, y lo daremos todo.
Te ha quedado la espinita de jugar con Nico junto en el equipo, ¿no? ¿Solo os veis en la selección?
No, pero ya me basta. La verdad que...
Suficiente, ¿no?
Bien. No lo aguantaría, entonces me llevamos muy bien y ojalá que sí.
Junto a Lamine Yamal, también encontramos a Pedri, futbolista que si las lesiones lo respetan el próximo verano, podría ser de los mejores exponentes de la Roja. Sin duda, en esta lista no podrían faltar dos jugadores que han cambiado este deporte en los últimos años. Nos referimos a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, que si están en el próximo Mundial, jugarían su sexta Copa del Mundo. Lionel Messi comandará a la Argentina en busca de su cuarto título mundial y segundo de forma consecutiva. Messi es consciente de su edad, sin embargo, no se quiere perder el Mundial por nada del mundo.
Y lo hablamos mucho, no es de ahora, sino ya de hace tiempo que lo venimos hablando, y él siempre me dice que por él le gustaría que esté del lugar que me toque o que sea, y nada, como te dije antes, tenemos una relación de mucha confianza donde nos podemos decir las cosas y hablamos de todo. Pero no, te soy sincero, al tener una pretemporada en el medio, creo que eso... Me cambia todo porque es empezar de cero una temporada, y el hecho de tener una pretemporada en el medio a mí personalmente me va a ayudar muchísimo porque bueno, los de Europa ya llegan con muchísimos partidos encima al final, como son casi siempre o siempre las competiciones de selección, sacando lo de Qatar, que fue a mitad de año, y la mayoría de los jugadores también se sintió mejor y lo notó porque tenía mucha menos carga de partido que lo normal, y bueno, a mí me va a pasar un poco eso también.
Por su parte, Cristiano Ronaldo llegará a la Copa del Mundo con 41 años cumplidos y con el objetivo de darle a Portugal su primer título mundial, luego de haberle regalado la Eurocopa hace algunos años.
Yo creo que es el secreto que él tiene, es que él trabaja el día a día como si fuera el último día de su carrera. Y eso le permite disfrutar, lo primero. Segundo, le permite ser una referencia para el jugador joven cuando entra en ese vestuario. Y tercero, es que es un jugador que ganar no le quita el hambre del día siguiente a intentar hacer todo aquello para mejorarle. Entonces, yo, para nosotros es un ejemplo, es un jugador que ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos con la selección, pero yo creo que es mucho más que eso. Es un capitán que tiene una referencia y que para nosotros es muy, muy importante.
Además de los ya nombrados, no podemos dejar de lado a Vinicius Jr., Harry Kane, Jude Bellingham, Florian Wirtz, Vitinha y Moisés Caicedo. Mención especial merece el juvenil mexicano Gilberto Mora, quien sorprendentemente se ha colado en la lista de los mejores 100 futbolistas que estarán presentes en la próxima Copa del Mundo. Y esto obviamente lo sabe Javier Aguirre.
Está muy, muy bien cuidado por sus padres, fíjate lo que digo. No tengo el gusto de conocerlos, pero lo ves inmediatamente la educación que ha recibido ese muchacho en casa, tanto personal como profesional. Su conducta es ejemplar. Asume su rol de jovencito, el más joven del plantel. Escucha bien. No creo, no, bajo ninguna circunstancia, que este muchacho le pueda la presión o le pueda el entorno o lo puedan marear. Estoy seguro que no. Y bueno, es cierto que físicamente, pues es un niño todavía, ¿no? Ya la vez pasada sintió que los calambres en los gemelos, hoy también se va apagando, pero físicamente, ¿no? Los hondureños te llevaban al límite en cuanto a juego arriba y barridas y tal. Y ahí en ese aspecto él, a pesar que no se esconde, no es su mayor virtud, el choque, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero ya lo dije desde el primer día, él dejándolo suelto a él, bueno, juega goles de gente grande, tiene mucho talento y es mexicano, fíjate tú, qué buena suerte tenemos.
Bueno, pues ahí están los que pintan para figuras. Ahora es muy diferente porque, como decía José Luis, en 70 Pelé en el Azteca, en 86 Maradona en el Azteca, en 2025 la gran figura de una final de Copa del Mundo no la vamos a ver en el Azteca.
No la vamos a ver en el Azteca, va a ser en Nueva York y va a ser a la 1:00 p.m, Raúl. Imagínate el calorcito que se va a vivir en New Jersey, donde se va a jugar en el 2026. Y hay que ver quién termina llegando. FIFA ideó esta manera de que Argentina, siendo el mejor en el ranking, siendo el campeón, y España siendo el mejor en el ranking, no se vean las caras hasta la gran final. Vamos a ver si se logra dar de esa manera. Hipotéticamente, si hacen su trabajo bien Cristiano Ronaldo y Messi con sus selecciones, se enfrentarían en cuartos de final.
Con esto nos vamos, y yo lo que me pregunto, ¿qué va a pasar en el futuro con los mundiales? Porque el señor Infantino está peor que Blatter, o sea, no sé a lo que vaya a llegar. Quieren, hablan de más selecciones todavía. Y bueno, lo que sí me queda claro es que les interesa más el billete que lo deportivo. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.